Una agresión leve en defensa propia contra una funcionaria, lo que desbloquea su deportación. La familia está ahora pendiente de abonar una multa cuya cuantía aún se desconoce. La fiscalía había presentado cargos y solicitado prisión preventiva, acusando a Rigo de morder a una guardia en la prisión de Kerziot. Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo, cuando supuestamente se negó a entrar en una celda. Todos los españoles detenidos el 1 de octubre fueron deportados, excepto Rigo, que permanecía hasta ahora arrestada. Era la única española que seguía detenida en Israel tras participar en la Global Sumo Flotilla y será finalmente deportada en unas horas a España.
En Asturias ha caído una banda criminal que atracaba en gasolineras y restaurantes hasta 4 veces en una sola noche. Uno de los robos más graves ocurrió el pasado 22 de mayo, donde agredieron a un empleado y se llevaron 140.000 euros. 5 personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se les imputan hasta 55 delitos. COPE Asturias, Inma Rivas.
En solo unos meses han asaltado 20 bares, 7 gasolineras y se han llevado 28 vehículos, coches de 3 marcas concretas, Seat, Audi y Volkswagen. Los utilizaban para empotrarlos contra las cristaleras y para huir con las cajas registradoras o cajas fuertes. Han llegado a cometer 4 robos en una misma noche. Han llegado a atemorizar a los hosteleros, también a los propietarios y trabajadores de estaciones de servicio a las que representa Pablo Sariego.
Nos sentimos aliviados. Estos trabajadores, pues, la máxima preocupación, que estén contentos, que no tengan ningún tipo de problema, inseguridad por la noche, y obviamente ahora estamos un poco más tranquilos.
Siempre actuaban de madrugada, siempre encapuchados y con gran rapidez esa forma de operar, y las cámaras de seguridad han permitido que la Policía Nacional y la Guardia Civil hayan llegado hasta ellos. Tienen entre 19 y 34 años.
Este próximo lunes es fiesta en 6 comunidades autónomas por la festividad de la Virgen del Pilar y por eso la DGT ha activado una campaña especial de vigilancia. Vamos a acercarnos hasta las carreteras para comprobar cómo se circula a esta hora. Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, les seguimos pidiendo en este momento que tengan mucha precaución ante el aviso rojo por fuertes lluvias en zonas del campo de Cartagena y Alicante, por lo que les recomendamos que eviten los desplazamientos innecesarios. Además, un alcance dificulta en Valencia la A35 en Moisent hacia la capital del Turia y encontramos tráfico irregular en varios puntos del país. En Madrid, en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada, la 5 en Navalcarnero y la 6 en el plantío. En Barcelona, la entrada por la C58 Moncada y por la salida en la AP7 en Sardañola, tal Vallés. Y en Sevilla, también en la salida por la A49 en Güevar del Aljarafe, todo sentido a la mediana.
Y en los deportes, plaga de lesiones en la selección española. Teresa Vasallo.
Sí, porque Dani Olmo se vuelve mañana a Barcelona. Con esta baja, son ya 4 los jugadores que han tenido que dejar la concentración. Por cierto, el lunes le harán las pruebas correspondientes a Olmo en la Ciudad Deportiva del Barça, también en clave selección. Luis de la Fuente ha puesto fecha de caducidad a su etapa con España.
Me siento total y absolutamente apoyado, vamos. Tengo contrato hasta 2028, casi nada. Y además, quiero seguir hasta el 2030 de nuestro Mundial. Por mí, creo que es también el sentir de la federación, si todo va bien. Esto, el fútbol ya sabemos lo que es, ¿no? Pero por nuestra parte, yo me siento muy arropado, muy apoyado. El director deportivo está siempre conmigo, nos está dando una tranquilidad. Cuerpo técnico, que es maravilloso. Jugadores, o sea, y toda la casa, me siento muy querido, muy apreciado y muy valorado.
Y ahora está en directo el Open de España de golf, Gonzalo Carbajo.
Desde Club de Campo en Madrid continúa esta segunda jornada con John Rahm, 6 hoyos de finalizar el día. Sigue poco a poco recuperando los golpes que perdió ayer con el líder, que es Aaron Cockerill. Ahora mismo está a 7, parece que pasará el corte con relativa comodidad. Sergio García también puede estar en la pelea el fin de semana. Ha finalizado este mediodía a 7 golpes de la primera posición.
Y además, en segunda división, a las 8:30, Granada Las Palmas. Por otro lado, la selección sub-21 se mide a Noruega a las 9:00 p.m. en un partido amistoso.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 22 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana más despejado mañana y con más nubes el domingo y 23 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes en la M40. El primero en Monte Carmelo, hacia la A6, corta el carril izquierdo. Y el segundo en Vicálvaro, sentido A2, corta el carril derecho. Complicaciones de salida por la A1 en el circuito del Jarama. A2, Torrejón. A3, Río. Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero, A6 El Plantío y M607 Tres Cantos. Y sube de 2 a 8 el número de juzgados con causas abiertas contra antiguos altos cargos del gobierno regional por el caso Residencias, entre ellos los autores de los protocolos, Carlos Mur y Francisco Martínez Peromingo. Hasta ahora se sabía que Mur y Peromingo estaban siendo investigados en 2 juzgados de Madrid y Leganés. Escuchas la tarde.
Tengo dolor, voy a vivir con dolor y la vida a partir de ahora va a ser así. Pero lo mejor vino gracias a una planta llamada cannabis. Pensaréis, es ilegal, es una droga, hay abuso, coloca. Bueno, pues yo os puedo decir que para mí es terapia y para mí me ha salvado la vida.
Se llama Carola y ella misma ha contado su historia en una charla TED. Tiene un dolor neuropático crónico e incapacitante y su única manera de aliviarlo es con cannabis. Gracias a esta planta dice que puede vivir, si no su día a día sería mucho más complicado y mucho más doloroso. Carola actualmente preside el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, donde asesora y da apoyo a pacientes que utilizan el cannabis con fines medicinales y trabaja por la regulación de su uso terapéutico. Hablamos de esto porque precisamente esta semana el gobierno ha aprobado esa regulación. Eso sí, solamente se podrá administrar en hospitales. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, ¿qué supone esta aprobación?
Bueno, el Real Decreto que ayer se anunció lo que supone es que se podrá empezar a utilizar medicamentos realizados con algunas sustancias que hay en el cannabis en el entorno hospitalario. Esto hay que explicarlo despacito y muy bien. No quiere decir, por supuesto, que se vaya a consumir cannabis, que se vaya a permitir fumarse porros en los hospitales ni nada de eso, que hay una gente que está pensando que se va a legalizar ese tipo de prácticas, ¿no? Lo que se va a permitir es, de momento, en 4 casos muy concretos, aunque el Real Decreto abre la posibilidad de que haya otras enfermedades en las que se puede utilizar, poder suministrar, y solo en farmacias hospitalarias, algunos medicamentos que son fórmulas magistrales que contienen 2 de los componentes del cannabis. Uno que se llama THC, tetrahidrocannabinol, y otro que se llama CBD, que es cannabidiol. Bueno, pues estos 2 componentes en las formulaciones muy estrictas, confirmadas por la Agencia Española de Medicamento y de los Productos Sanitarios, empezarán a suministrarse primero para 4 enfermedades concretas. Para personas que tienen una epilepsia refractaria a los medicamentos que conocemos, para personas que tienen esclerosis múltiple y algunos síntomas como la espasticidad muscular, es decir, la debilidad muscular, pueden ser tratados con ellos. Personas con dolores crónicos y personas que están sometidas a quimioterapia y que tienen náuseas y vómitos producidos por ella. Y posiblemente en el futuro se abre la puerta a que otros medicamentos, otras patologías, puedan ser utilizadas con estas sustancias muy reguladas.
En otros países ya hace tiempo, ¿no?, que se había aprobado el cannabis terapéutico.
Sí, en diferentes formulaciones. Por ejemplo, hay un caso típico que es el de Alemania, en el que se puede utilizar con prescripción médica y se puede acudir a las farmacias a recibir este tipo de medicamentos. En otros, como Francia, está muy estrictamente legalizado, no se puede utilizar este tipo de sustancias. En cualquier caso, sí que hay desde hace tiempo cierta evidencia científica que demuestra que, insisto, las fórmulas magistrales que contienen estas sustancias, por ejemplo, el THC, ese tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que produce las alucinaciones y la adicción del cannabis, solo puede utilizarse en menos de un 0,2% de estos medicamentos. Pero sí que hay cierta evidencia científica que demuestra que de esta manera regulada algunas patologías pueden beneficiarse de estas fórmulas magistrales.
Estamos hablando del uso terapéutico del cannabis y vamos a sumar a esta conversación, a esta charla, a la doctora Francina Fonseca, que es psiquiatra y es directora del Instituto de Salud Mental del Hospital del Mar. Doctora Francina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué efectos tiene el cannabis en un paciente con dolor crónico?
Las evidencias todavía no son muy consistentes en el dolor crónico, pero sí que en estudios, por ejemplo, que se hacen con animales, parece que algunos componentes para algún tipo de dolor, no todos los dolores responden igual, pero para algún tipo de dolor puede ser eficaz a mejorar la calidad de vida y el dolor de estas personas y la vivencia del dolor que tienen estas personas.
Escuchábamos al inicio a Carola en una charla TED que ella misma protagonizó y donde decía que ese dolor crónico que ella tiene, el dolor neuropático crónico incapacitante, a ella sí le aliviaba el cannabis.
Sí, es uno de los dolores en los cuales puede estar bien indicado. Y que es verdad que es importante, ¿no?, administrarlo con dosis, con las dosis controladas, conocidas, concentraciones que se puedan detectar y también saber bien cuáles son los excipientes o qué otras sustancias le añaden. Uh-huh. Esto sí que es importante.
¿Cuáles son los usos del cannabis medicinal con mayor evidencia clínica hasta ahora y en qué caso se podría recurrir a él como opción terapéutica? Aparte del dolor crónico...
De hecho, para las indicaciones que ya está aprobado y que ya hay fármacos comercializados, que solo se pueden prescribir a nivel hospitalario, pero ya hay fármacos que se elaboran de una forma controlada, como se elaboran todos los medicamentos, altamente controlados por la Agencia Española del Medicamento, tenemos el cannabidiol, que está comercializado en gotas, que es para un tipo específico de epilepsia grave para niños. Luego también está comercializados agonistas, que son, digamos que son moléculas muy parecidas al tetrahidrocannabinol, muy parecidas, pero no son exactamente iguales, que se utilizan para la espasticidad en esclerosis múltiple, es decir, para personas que tienen esclerosis múltiple y tienen los músculos muy rígidos. Y también se ha visto que en algunas personas que tienen vómitos, pérdida de peso, que están en tratamiento con quimioterapia, también se puede indicar. Lo que pasa es que no son tratamientos de primera línea. Eso también quería dejarlo claro. Es decir, hay tratamientos que tienen más evidencias, que son más eficaces, pero como sucede con todos los fármacos, no responde el 100% de las personas. Entonces, para esas personas que no responden a la primera línea, los que tienen una evidencia más sólida, existen otros fármacos que son de segunda y de tercera línea que se pueden utilizar.
Doctora, este paso que se ha dado ahora con este Real Decreto, que bueno, hay quien ha dicho que es un paso histórico, quizás estemos muy lejos de que sea un paso histórico, porque todavía, evidentemente, los controles y las medidas de seguridad previas a la administración de ninguno de estos fármacos son tan rigurosos como deben ser, como con cualquier otro medicamento. Pero claro, este paso de permitir solo en uso hospitalario este tipo de medicamentos ha tenido que pasar pues un montón de evidencias científicas previas y algunas contraindicaciones. Por ejemplo, hay mucha literatura al respecto de si este tipo de fármacos puede ser más adictivo, puede producir más riesgo de adicción que los fármacos que están habitualmente utilizados para este tipo de enfermedades. ¿Qué opina usted?
Dependerá de la composición de estos fármacos, ¿no? Como decía el compañero previamente, los cannabinoides principales son tetrahidrocannabinol y cannabidiol. Hay muchos más. La planta del cannabis tiene muchísimos componentes que a veces de algunos sabemos los efectos, de otros no. Por ejemplo, el tetrahidrocannabinol es el que tiene efecto adictivo y además tiene efecto, por ejemplo, de potenciar la psicosis, alterar los procesos de memoria, problemas con el aprendizaje, con el rendimiento escolar, problemas también, por ejemplo, con la capacidad de reacción, los accidentes de tráfico, etcétera. Por eso son sustancias que evidentemente tienen un potencial terapéutico. Hay que poder utilizarlas, pero no son sustancias inocuas. No son sustancias, uh-huh. no es el paracetamol, ¿no? Que de hecho también el paracetamol también tiene sus riesgos si no se utiliza bien, ¿no? Entonces no hay ningún fármaco que sea totalmente inocuo, pero es verdad que hay personas que se pueden beneficiar y es importante que haya un control muy estricto, que lo prescriba los especialistas que lo tienen que prescribir, que sean con las indicaciones que tengan que ser, que no se le prescriba a cualquier persona y sobre todo tener en cuenta personas adolescentes en las cuales el cerebro está en desarrollo y en estos casos el riesgo de adicción y el riesgo de complicaciones es mucho mayor que si se toma pues una persona adulta, por ejemplo. Por otra parte, el cannabidiol, que es el otro componente, en los estudios se ha observado que, por ejemplo, tiene menos potencial adictivo, tiene menos efectos adversos a nivel de sistema nervioso, sería más seguro. Por tanto, también dependerá de la composición de estos productos farmacéuticos.
Doctora, lo comentaba hace un momento Jorge Alcalde, cuando hablamos de consumo de cannabis, esto no significa que en los hospitales vayan a estar fumando porros, ¿no? Que es la primera imagen que nos puede venir a la cabeza. ¿Cómo se va a dispensar a los pacientes? Nos estaba hablando de gotas, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, evidentemente será o con en forma de como algún tipo de comprimido o en forma de gotas, en forma de aceites, es decir, de formas seguras. No se va a fumar, porque básicamente con las complicaciones que conlleva fumar cualquier sustancia, ya sea tabaco, ya sea cannabis, todavía es peor. Hay también algún spray nasal para poderlo absorber bien, ¿no? Son fármacos que tienes que buscar una forma que se absorba bien, que llegue bien a donde tiene que hacer su efecto, ya sea al sistema nervioso, ya sea a nivel muscular o a nivel estomacal, pero que no tenga las complicaciones y los riesgos, por ejemplo, de fumar.
Y lo que se excluye del tratamiento es el cogollo de la planta, ¿no? La flor de la planta, eso no se va a utilizar.
Exacto. No, porque es lo que decíamos, hay tantos componentes en la planta que es muy difícil saber lo que le vas a administrar a esa persona. Por tanto, hay que saber, es decir, seleccionar muy bien las moléculas o los compuestos exactos y en la cantidad y concentración exacta que sabemos o que se puede saber que puede ser de utilidad y terapéutico. Porque todo lo demás, lo que nos puede provocar son complicaciones, que la persona sea alérgica, que la persona sea intolerante o que tengan más efectos adversos.
Y que haya interacciones también con otros medicamentos, ¿no?
Por ejemplo, exacto.
¿Están los médicos preparados para manejar estos tratamientos?
Creo que necesitaremos formación, necesitaremos actualizarnos en evidencias científicas. Por un lado, en evidencias científicas y también en dejar a un lado estigma y prejuicios que podamos tener, tanto a favor como en contra. Lo que nosotros observamos es que estos tipos de tratamientos, ¿no?, que están relacionados con sustancias que pueden tener un efecto ya sea alucinógeno, un efecto psicodélico o que tengan potencial adictivo, pueden tener, sin base científica o un prejuicio muy grande que evite que personas que se puedan beneficiar lo utilicen y al contrario, que estén tan favorecidos que no se espere a que haya la suficiente evidencia científica para utilizarlos. Por tanto, tenemos que ser muy objetivos, dejar de lado opiniones personales y juicios personales y basarnos en lo que tenemos ahora, en evidencias científicas, en ensayos controlados, en los cuales nos van a marcar realmente si este fármaco es eficaz, en cuánta gente es eficaz y en qué perfil de personas es eficaz.
Pues sí, una última pregunta, Jorge.
No, y eso es lo que un poco este Real Decreto podría garantizar, que es las circunstancias
Exacto.
muy limitadas en las que se utilice. Pero doctora, así que me gustaría mandar un mensaje, porque también al calor de estas noticias surge la creencia de que esos compuestos que se venden en tiendas, en la calle, también tienen estos efectos sobre estas enfermedades. Nada que ver esos compuestos de CBD que se están vendiendo con lo que se ha regulado ahora, ¿verdad?
Exactamente, y además, ¿qué control sanitario tienen estos compuestos? ¿Qué está comprando la gente? No hay ninguna, bueno, hay que ser un poco crítico con lo que uno compra y valorar bien, ¿no?, qué procesos haya seguido, si realmente pues tiene otros tóxicos, otras sustancias, cómo se ha cultivado, cómo se ha fabricado. No tiene nada que ver, aquí habrá un proceso de control, tenemos la Agencia Española del Medicamento detrás, en los cuales confiamos, ¿no?, que van a ser muy exigentes para suministrar únicamente sustancias que tienen una evidencia y una seguridad controladas.
Pues el cannabis medicinal se incorpora al sistema sanitario español con el reto de seguir investigando y garantizar que su uso sea siempre seguro, responsable y basado en evidencia científica. Francina Fosseca, muchísimas gracias por atendernos, doctora, muy amable.
A vosotros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, que va a estar todo regularísimo, lógicamente, Jorge.
Sí, y además el resumen es muy claro. Solo tiene sentido utilizar este tipo de sustancias si se producen dos cosas. Nos la receta nuestro médico especialista, no se va a poder ni siquiera con el médico de cabecera, el médico de medicina familiar.
Uso hospitalario solamente,
sí. Y se receta en el hospital, especialista y en el hospital, ni siquiera de momento en las farmacias. Así que con eso podemos estar un poquito más seguros.
Jorge Alcalde, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Pues Pues a esta hora de la tarde, todos los viernes, aparece por este estudio de la tarde de COPE Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte aquí para repasar toda la actualidad, toda la semana con tus niños.
Efectivamente. Comenzábamos la semana haciendo una cosa que nos gusta muchísimo a los niños, que es analizar el cuerpo humano. ¿Tú recuerdas esa mítica serie, era
sí,
una vez el cuerpo humano?
Sí, que iban los glóbulos rojos, ahí se iban moviendo, sí, por todo el cuerpo.
Las defensas,
sí, formaban barreras. Claro. Todo muy gráfico, muy bonito.
Aprendimos mucho. Eso es, y el cuerpo humano es muy difícil de explicar, sobre todo ciertas zonas. Le he preguntado a los niños, ¿y qué es el cerebro?
Es una cosa que te hace pensar. Es como una serpiente que está hecha como un nudo. Está dentro de la calavera. Cada cosa que aprendes se hace eso más listo y es como muy babeado.
¿Por qué es babeado?
Porque piensa tanto que le sale el sudor.
Cuando hay una fiesta, lo celebro. Porque...
No, pero yo te digo el cerebro. ¿No sabes qué es el cerebro?
Que es con lo que nos mueve.
¿Cómo lo hace?
Manda órdenes.
¿Tú notas las órdenes del cerebro?
No, él va solo.
¿A ti te gusta tener cerebro?
Hay días que sí y días que no. Porque días que no te apetece tener cerebro porque estás cansado y no quieres hacer las cosas.
Eso es. Hay días que el cerebro molesta muchísimo.
Molesta muchísimo. Dices, mira, ay, a ver si lo puedo desconectar. Y me gusta mucho lo de que el cerebro se hace más listo.
Según vas aprendiendo, eso que está babeado. Eso,
que esto no
babeado.
Es un axioma que se cumpla siempre, ¿eh?
No. Sobre todo si supiera lo que es un axioma. Porque axioma suena a deporte extranjero. He estado hablando también de deportes con los niños. En este programa se ha dado muchísima cera al deporte. Yo mismo he criticado a todos los deportes, ¿no? Ahora mismo. Y he trasladado a los pequeños mis inquietudes. Le he preguntado a los nenes en el cole, ¿qué deporte no entiendes absolutamente nada?
El baloncesto. Cuando hacen faltas y el tiempo muerto.
No lo entiendes, ¿no?
No, porque ahí no muere nadie.
El tenis.
Cosas del tenis no entiendes.
Que todos llevan gorra.
¿No te gusta eso?
No, porque me molesta. Porque no sé cómo tienen el pelo. Para ver los colores del pelo.
Deporte, no sé. El fútbol, pues cuando marcan goles y sus padres se ponen a gritar. Luego lo repiten otra vez.
¿Y eso no te gusta, no?
No, porque yo lo he visto y es... Que ya no me da sorpresa. El balonmano, que es un deporte de medio baloncesto y de medio fútbol. Es como si mezclas pizza con macarrones.
Claro.
Que no sé, porque será gente que no se decide. Entonces no se pueden elegir de cuál deporte ir.
Pues me quedo balonmano.
Claro.
El toro caballo.
¿Cómo se llama eso?
El caballismo.
¿Por qué no entiendes que ese deporte?
Porque solo se cansan los caballos.
Eso es así. Eso es así.
El caballismo ni el deporte ni en nada.
Ay, madre mía.
Solo se cansan los caballos.
Estamos muy pendientes de la actualidad, los niños pequeños, y nos hemos enterado de que están cayendo premios Nobel por todos los lados, de medicina, de química, de física, de literatura.
Ya nos hemos repartido esta semana todos. Sí, no. sí.
Nos ha dado muchísima envidia y le he preguntado a los peques, pero ¿y tú por qué te merecerías un premio Nobel?
Porque ya no escupo a nadie.
¿Antes sí?
Un poco sí. Porque antes me portaba mucho mal y ahora me estoy portando mucho mejor.
¿Tú por qué crees que merecerías un premio Nobel?
Por escribir. Yo veo muy bien lo que escribo.
Ven, acércate. No premio Nobel, sino premio Nobel, un premio importante de escritura. ¿Crees que podrías conseguirlo?
No, porque aún tengo que mejorar un poco. Con el punto y coma.
¿Sí? ¿Qué pasa?
No sé dónde ponerlo.
Ni ella ni nadie, pobrecita
mía. El punto y coma no sabemos dónde se coloca ninguno de nosotros, veamos bien o veamos regular. Me gusta mucho el premio Nobel, ese me lo llevaba yo de calle.
No ve nada. Bueno, mereceríamos un premio a los niños por aguantar a los seres adultos que tenemos en casa. Vale que nos dan de comer, vale que nos pagan los estudios, vale que nos visten, pero no podemos más. Hemos tenido esta semana que abrir nuestro corazón y decir claramente con qué cosas son muy pesados tus padres.
Con el Pedro Sánchez.
Son muy pesados.
Les cae mal.
Lo dicen todos los días y
y me aburre ya, me está aburriendo.
Pues mi madre irá a la tienda a comprar ropa. La está empezando a vender de la tanto que tiene.
¿Sí, no?
Sí. Pues hay muchos compradores esta semana. Están a vendido ropa de mi abuela para sacar cosas y meter más cosas nuevas.
Mi madre es muy pesada, pero no puede hablar ahora. Porque es afónica.
¿Es muy pesada?
Sí. Vivo muy estresada y...
Son muy pesados con irse con sus amigos para tomarse cervecitas. Que quiero que estén conmigo haciendo legos.
¿Cómo puede ser que tus padres prefieran irse de cervecitas a hacer legos?
Porque con la cerveza le ponen hamburguesas, perritos...
No puedes competir, ¿verdad? Contra...
No.
Ay, madre mía. Llegamos al fin de semana de la Hispanidad. El domingo es día 12.
Uh-huh.
Efectivamente, se va a hablar mucho del descubrimiento de América, de todo esto, ¿no? De lo que es España, ¿no? Total, que he ido al cole y le he preguntado a los pequeños, ¿y qué es España para ti?
Mi vida, porque ahí nací yo, que me da sentimientos.
Un país muy guay. Tiene mucha gente.
¿Qué tipo de gente?
Bueno, tontos muchos. Hay muchos tontos.
¿Cuáles son tontos para ti?
Los que pegan en los cumpleaños.
¿Tú te sientes muy español?
Según los días.
¿Qué días te sientes muy español?
Los sábados y domingos. Porque en el colegio damos inglés. En casa no.
Pues mucho honor porque allí nací y me hizo sentir como una flor. Porque mi madre, como era tan buena, pues me hizo buena. Y eso se siente como si fueras una flor.
¿Cuántos años tiene España?
Después del Cristo. Muchos años después del Cristo.
Del Cristo, no sabemos si el de los gitanos, de Medinaceli o de cuál, pero... Pero muchísimos años.
Oye, muy orgullosos, ¿eh? De nuestro país los
sí,
niños.
Señor. Mucho.
Bueno, pues la actualidad repasada con nuestro Jimeno y sus niños, estos pequeños que nos dan siempre, como hemos escuchado una vez más, grandes respuestas. Jimeno, gracias. Buen fin
Besazos.
De semana. Hasta la semana que viene.
Buen fin de...
Oye, Rosa Rosado, ¿los niños llevarán bata en casa?
Pues están,
algunos sí, ¿no?
Están monísimos con la bata. Mi hijo siempre ha tenido bata en casa.
La batita.
Sí, hombre, la batita, las zapatillas de paño, ahora del Real Madrid, en fin.
Esas cosas. Estamos hablando de la bata, porque una conocida firma de ropa ha presentado en su colección Primavera-Verano 2026, pues esa prenda que muchas conocemos por nuestras madres o por nuestras abuelas, la bata o el vestido tipo batina, así fresquito para el verano. ¿Tú tienes bata en casa? O los hombres, que también tienen su batina así como de seda, ¿no?
Muy
así
monos.
Cruzadito. Mi padre tenía uno muy elegante.
Sí, son muy bonitos. Además, los hombres están muy guapos con ese batín.
Sí, les falta acariciar un gato, pero bueno.
Otra cosa es lo de salir a la calle ya, en bata, batín o en ropa de estar por casa, en pijama. De todas formas, a estas horas ya nos estamos quitando los complejos. Ya está saliendo la verdad de este asunto, Pilar.
Ah, sí, cuéntame, por favor.
Buenas tardes, gente. Llamarme desvergonzado, pero yo me he ido a comprar la barra de pan solo con la bata. Bueno, los calzoncillos debajo y las zapatillas de estar por casa. Y al súper en pijama, allí en el pueblo, claro. Y las zapatillas de estar por casa. Más bonito que todos esos pantalones que lucen rotos, que no sabes si vienen de una capea o es que se les ha enganchado la lavadora. Pues está igual de bonito.
Está igual de bonito.
Pues para llevar los vaqueros rotos me bajo en pijama.
Yo prefiero eso a que me enseñe los calzoncillos por detrás, que también los chavales
van. Se comenta
van
en el pueblo cuando va con la bata y solo los calzoncillos debajo, bueno, y no lleva nada más.
Ya lo comenta, sí, ya lo conocen.
Se comenta,
ya lo
se comenta en el pueblo.
Bueno, este oyente también tira de bata, ¿sí?
Hola, la tarde. Yo no sé si voy todavía peor. Yo por la calle, la playa, cuando practico mi deporte, tenemos un cambiador, que es una bata, pero que está cerrada por delante y por detrás. Te la metes por debajo y te cierra todo alrededor y te quitas el neopreno y te vistes. Entonces, una vez que he terminado de vestirme, si noto algo de fresco, sigo con el puesto. Y es como una bata que te rodea completamente. No sé si todavía voy peor con eso o con la bata, pero a mí me encanta. Tiene el bolsillito más cómodo ahí y su capucha y genial.
¿Ves?
Comodidad ante todo.
Sí, yo he visto algunos efectivamente surferos que se quitan así la ropa con un, sí, una especie de bata.
Sí, y digo, y esa cosa tan ridícula, pero bueno, es cómoda.
Claro, es eso, desnudarse al completo de la playa, sí, así sí, un sí. poquito más discreto, ¿no?
Lo entiendo, pero bueno, la comodidad ante todo. Y tú, si se andes en bata a la calle, también nos lo cuentas en el 607-1506.
Y la batamanta, que todavía no ha salido, 02. Por favor.
Hoy la batamanta con lo que se lleva.
Hombre.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
En Alcampo, del 9 al 12 de octubre tienes la patata blanca Origen España a 1,19 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
durante décadas parte del paisaje urbano y uno de los motores de la economía y atractivos turísticos de ciudades como Sevilla, Córdoba o Málaga. Te hablo de los coches de caballos. Pues a partir de ahora, si vas a Málaga, ya no los verás por la calle ni podrás contratar sus servicios. Lo ha anunciado a través de redes sociales el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.
A partir de hoy ya no habrá coches de caballo como transporte turístico en Málaga. Hemos dado este paso pensando en el bienestar y la seguridad de los animales. El ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los titulares de las licencias que han sido compensados para adelantar el fin de esta actividad previsto inicialmente para 2035. Málaga ha evolucionado y ahora hay muchas formas sostenibles de recorrer la ciudad. La mejor de todas, disfrutar de un paseo por nuestras calles.
El Ayuntamiento de Málaga regulaba este servicio de transporte de acuerdo a la Ordenanza Municipal de 2015. En ella se establecía la concesión de licencias con una vigencia temporal máxima de 20 años. Como escuchábamos, ese plazo expiraba en 2035. De las 55 licencias que existían en 2018, 30 se revocaron indemnizando a los propietarios afectados. Hasta este pasado lunes solo quedaban 25 en vigor, pero el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los titulares, más de 125.000 euros por retirar la licencia. Y el acuerdo se ha materializado.
Creo que la imagen en la ciudad de esos animales trabajando así provoca un cierto rechazo en parte de la población local y también la de fuera, ¿no? Y yo creo que avanzamos, ¿no? Ir a una línea de una ciudad más del siglo XXI que del siglo XIX. Adelantar en el tiempo la licencia que era de 2035 al 25, se ha negociado los precios, etcétera. Yo creo que es una decisión acertada.
Pues esta medida, dice el alcalde Francisco de la Torre, no solamente responde a exigencias de bienestar animal, sino también a criterios de seguridad, movilidad y modernización urbana. Pues Málaga retira sus coches de caballos, pero continúan en otras ciudades. Yolanda Guirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás, compañera? Creo que en uno de los puntos más turísticos de Sevilla, porque Sevilla y Córdoba sí mantienen esos coches.
Y más fotografiados, Pilar. Estoy, bueno, a los pies de la Giralda, aquí imponente la tengo, y además tengo enfrente a dos coches de caballos tirados por caballos castaños. Ahora se están acercando unos escolares y hace nada, antes de que me dieras paso, unos turistas se han acercado a uno de los coches de caballos, bueno, pues para pedir precios y para preguntar, porque hace una tarde estupenda, hace una tarde 22, 23 grados debemos tener aproximadamente, y además tenemos un poquito de aire, o sea que hace una tarde estupenda para subir a un coche de caballos. Me preguntabas por la cifra en total, entre Córdoba y Sevilla hay unas 120 licencias, unas 25 en Córdoba, y Sevilla se lleva la palma con casi un centenar de coches de caballos. ¿Qué dice el Ayuntamiento de Sevilla con todo esto? ¿Se plantea seguir con los pasos de la ciudad de Málaga? Bueno, pues no tiene ninguna intención de retirar estas licencias, aunque sí es verdad que se está planteando, que está ya estudiando modificar la ordenanza actual, que es del año 2014. ¿El objetivo del Ayuntamiento cuál es? Bueno, pues adaptar la norma para que los caballos sí estén más protegidos.
Yolanda, en Sevilla Podemos creo que ha sido, ¿no?, quien ha pedido un referéndum para decidir el futuro de los coches de caballos, si se apuesta por la tradición o por el bienestar animal.
Pues sí, Pilar, Podemos quiere que el Ayuntamiento haga una consulta ciudadana que nos pregunte a los ciudadanos si nos gusta esta tradición o si por el contrario preferimos otras alternativas. Desde Podemos lo que plantean es cambiar los coches de caballos por vehículos eléctricos que tengan, dice, una estética más tradicional. Desde el Ayuntamiento, como decimos, no se plantean referéndum alguno, no se plantean consulta ciudadana alguno, y sí creen que la nueva ordenanza en la que ya van a trabajar, bueno, pues va a ocuparse del bienestar de los animales y unir, por supuesto, la tradición para que eso no se olvide.
Gracias, Yolanda, que sigas disfrutando de ese día fantástico en Sevilla.
Gracias, Pilar.
Vamos a hablar a continuación con Iván Jiménez, que lleva 27 años siendo cochero de caballos allí en esa ciudad, en Sevilla. Iván, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Málaga, como estamos contando, eliminado definitivamente ya los paseos en coches de caballos. ¿Crees que esto mismo podría ocurrir allí en Sevilla?
No creo yo que eso llegara, papo. Estoy seguro de que eso no va a pasar. Aquí los coches están pasando todos los años una ITV, los caballos, estamos totalmente regulados por el ayuntamiento. Nuestros caballos solo trabajan dos días a la semana. Y yo lo de Málaga lo veo más bien algo, más bien intereses urbanísticos que animalistas, porque el alcalde acaba también de firmar un convenio con la Plaza de Toros de Málaga para fomentar la tauromaquia en Málaga.
¿Pero hay alguna diferencia entre la situación de los cocheros de Málaga y los de Sevilla?
Sí, aquí los caballos estamos totalmente regulados en descanso, en todo, absolutamente todo, desde los horarios, los controles que hacen, los colores de los coches. Aquí no, y además aquí hay una cultura del enganche muy fuerte, no solamente para pasear turistas, sino ferias, romería, bodas, bautizos, comuniones.
¿Y en Málaga no estaban regulados de la misma manera que en Sevilla?
No, en Málaga todavía seguían con la sombrilla de la playa, para la sombra.
Claro, los defensores de esta medida, de quitar los coches de caballos, argumentan que se trata de una cuestión de bienestar animal. Te iba a preguntar, Iván, ya nos has avanzado algo, te iba a preguntar cómo cuidáis vosotros a los caballos en el día a día y sobre todo cuando hace calor, porque hemos visto desmayos de animales durante la Feria de Abril cuando empieza a subir ya la temperatura.
Claro, pero estos son los caballos de la feria. Los caballos nuestros trabajan todo el año, los caballos están al día y acostumbrados a la calor.
Y los caballos nos decías que trabajan solamente 2 días a la semana, ¿no?
Sí, cada coche tiene 4 caballos.
Por tanto, hay bastante desinformación sobre vuestro trabajo. ¿Os sentís cuestionados?
Sí, claro que nos sentimos y nos dicen cosas bonitas por la calle algunas personas, pero nosotros estamos abiertos a quien quiera que visite la escuadra, que vea cómo, cuándo y cuánto trabajan los caballos, pero no hay nadie que quiera hacer eso.
Iván, ¿qué aportan los coches de caballos a la ciudad de Sevilla?
Hombre, aparte de bonita, es un servicio que con tantos coches es el único en el mundo y, como les digo, es una tradición.
Pero ahora mismo, ¿quién coge un coche de caballos? ¿Los turistas nacionales o más los extranjeros?
Los nacionales, bastante más que los internacionales. 8 de cada 10 viajes son españoles.
¿Y con la nueva sensibilidad que hay sobre los animales, habéis perdido clientes o no? ¿Se cogían antes más coches que ahora?
No, ahora creo yo que estamos más. Incluso he notado yo en feria la gente joven que tira más para el coche de caballo.
Iván, en Málaga los cocheros fueron indemnizados por la retirada de las licencias. Si algo así pasara allí en Sevilla, ¿aceptarías dejar el oficio a cambio de una compensación económica?
No, porque ya no solamente sería el oficio, sino mi forma de vida.
¿Cuántos años? Bueno, decíamos que llevas casi toda la vida, 27 años, ¿no?
Sí.
Siendo 27, cochero.
Desde el 98.
Y escuchábamos que nos decía nuestra compañera Yolanda Guirado que desde Podemos están proponiendo sustituir los coches de caballos por vehículos eléctricos decorados al estilo tradicional. ¿Qué opinas de esta opción, de esta alternativa, Iván?
Yo opino que eso es una aberración. Ponerle a coches que la gran mayoría tienen más de 100 años, ponerle un motor de automóvil, yo creo que Podemos el problema lo tiene con todo lo que huele a España, no con el coche de caballo en sí.
¿Más de 100 años tienen algunos coches, Iván?
La gran mayoría sí, estamos totalmente restaurados, pero la gran mayoría son coches de finales del 19, principios del 20.
¿Cómo es el tuyo? Cuéntanos.
Pues depende, porque yo saco varios. Estoy con un hombre que tiene varias licencias, son unos hermanos y yo suelo hacer los descansos. Y saco varios, pero vamos, casi todos son manolas o sociables.
Tú, por tanto, Iván, ¿piensas que los coches de caballo siguen teniendo presente y futuro allí en Sevilla?
Pues yo, por supuesto que sí. Pues, como digo, no es solamente el turismo.
Pues Iván Jiménez, cochero de caballos en esta ciudad, en Sevilla. Muchísimas gracias, Iván, por atendernos.
De nada, a vuestro servicio.
Gracias, Iván. Bueno, pues esta es la realidad. Los coches de caballos que siguen en Sevilla, pero esta semana han dejado de circular en la ciudad de Málaga. De llamar a ciertos billetes mortadelos, hemos pasado a que los de 500 son ahora chistorras. ¿Es que a ciertos políticos les gusta mucho este producto? ¿Qué culpa tienen los embutidos para que llamemos chorizo al que roba y chistorra a lo robado? Pues ante estas preguntas y otras muchas más, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra chistorra para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo está el planeta, eh? ¿Cómo está el mundo y cómo está España, eh? Abro comillas.
Venga.
Embutido de origen navarro, semejante al chorizo, pero más delgado. Se me queda corta la definición de la RAE sobre la palabra chistorra, porque es mucho más, porque sabemos que es más complejo. Por eso queremos llegar hoy hasta el final de la chistorra. Bueno, yo soy fan absoluto de la chistorra. ¿Tú, Pilar?
¿Pero qué pregunta es esa? Pues claro, ¿quién no es fan de la chistorra? Además, sabes que conozco muy bien Navarra.
Claro.
Y me gusta, he comido mucha chistorra, me gusta mucho.
Claro que sí, pues mira, luego hablaremos, pero yo con un talito, por ejemplo, o un bocadillito de chistorra ahora mismo.
¡Ay, qué bueno! Por favor, una tapita, una cañita.
Ay, no sigas. Bueno, pues ahora hay pasión por ella, pero también hay cachondeo, como has mencionado tú. Vamos a escuchar a la abogada del caso Koldo hablando en cuatro sobre las chistorras.
En el contexto de la fiesta de la noche electoral,
sí.
Que Koldo se encarga, entre otras cosas, de comprar chistorras para la fiesta.
Eso es un millón.
De porciones que salen con las 2.000 chistorras.
No.
Vamos a ver.
Bueno, yo, si no
ay,
fuera
me
por
río
lo serio
por no
que
llorar,
es,
efectivamente.
Claro, efectivamente. Porque Risto no daba crédito. Bueno, pues hoy no queremos hablar de política ni de corrupción, sino de hacer una oda a ese producto que lo merece, a la chistorra.
Por eso tenemos con nosotros a Carlos Irigoyen. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
En tu caso, lo de la chistorra es pasión y oficio, ¿verdad?
Bueno, sí, pasión, oficio, tradición, son muchas cosas lo que conlleva la palabra chistorra para mí.
Bueno, vosotros además lleváis 75 años de historia en el negocio familiar dedicados a este asunto, ¿no?
Eso es. Somos, ahora estamos por la cuarta generación y, bueno, llevamos toda la vida trabajando en, pues eso, en la carnicería y las cosas artesanas.
Oye, Carlos, cuéntanos cómo se hace la chistorra, una buena chistorra.
Bueno, pues una buena chistorra, lo primordial que tiene que llevar es la materia prima de una calidad increíble. Entonces, bueno, la mezcla de todos esos productos, tanto el cerdo en fresco con el pimentón, el ajo y la sal, y luego pues la pasión y el cariño, pues eso, con esa mezcla de sabores de todo, pues hace un producto, para mí, excelente.
Servidor ha estado en Charribodas y ha hecho, que es una matanza del cerdo, y ha hecho chistorra y chorizo y morcilla. Claro, esto parece fácil porque te dicen el proceso y aparentemente es fácil, pero las cantidades y las formas son básicas, ¿verdad?
Sí, a ver, el matacherry o lo de hace años que se hacía, yo creo que la chistorra de hace años se hacía con las carnes menos nobles del cerdo y, bueno, las cantidades yo creo que eran siempre pues muy saladas, muy fuertes. Eso se ha mejorado mucho. Se ha mejorado mucho porque, o sea, yo creo que el consumidor valora, por lo menos desde mi punto de vista, es que una chistorra sea suave, jugosa y, sobre todo, que no repita. Eso es, para mí, fundamental.
¿Y eso lo podéis conseguir? ¿Las de antes repetían más que las de ahora?
Sí. Yo creo que las chistorras de antes eran mucho más fuertes, de con un sabor te dejaban luego, pues bueno, pues...
Estabas comiendo chistorra todo el día,
te la
¿verdad?
Llevabas toda la tarde con los amigos, sí, eso es. Entonces, bueno, yo creo que ahora, o sea, el concurso Navarro sí que tiene mucha importancia y yo creo que hemos mejorado todos mucho el producto y eso habla muy bien de Navarra, muy, muy bien.
Hombre, la Navarra es el alma de la chistorra, sin duda alguna.
Oye, Carlos, ¿y a la hora de elaborarla, qué es lo más trabajoso?
Bueno, pues a ver, a la hora de elaborar, el otro día lo decía yo en prensa, la chistorra artesanal de una carnicería pequeñita, o sea, está mucho mejor elaborada que con todos mis respetos, ojo, no quiero yo meterme en un jardín que no me llama nadie, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos mucho cuidado a la hora tanto de comprar la carne de muy alta calidad como del corte, si tiene un coágulo, si tiene algo que pueda traer, lo retiramos, y sí que tenemos mucho mimo a la hora de partirlo y de picarlo.
Y el pellejo, donde se mete el producto, también es importante, ¿no?
El intestino es natural, porque hay veces que algunas otras marcas, claro, que hacen con colágeno y esas cosas. Nosotros utilizamos intestino de cordero natural, sí.
Carlos, vamos al lío. Vamos a cocinarla. ¿Cómo nos aconsejas hacer la chistorra?
Bueno, la chistorra, ahora yo algunas veces la he llegado a hacer en la freidora de aire, que, bueno, la verdad que igual lo digo así, pero, o sea, la chistorra...
Queda turradita, ¿eh? Lo he probado y queda muy turradita.
Yo la he hecho en el microondas y sale muy rica, ¿eh?
Sí, en la
freidora
también.
Que me la recomendaron allí en Navarra.
Pero bueno, yo, por ejemplo, hablo de la nuestra. La nuestra yo recomiendo una pequeña gota de aceite, esparcir un poco el aceite por la sartén para que prácticamente pueda rodar la chistorra, el intestino pueda rodar en la sartén, y luego la propia grasa de esa chistorra se va diluyendo por la sartén hasta que tienes que conseguir una película crujiente por fuera y luego por dentro tiene que estar súper jugosa.
Bien, oye, ¿y el fuego cómo lo ponemos para conseguir eso?
El fuego medio.
Medio.
Siempre yo digo 6, 7, o sea, si va del 1 al 9, 6, 7 está bien. Si luego a última hora le quieres dar un poquito y le subes para buscar ese crujiente.
Pero yo tenía una duda. Luego, ¿cómo prefieres servirlo? Es decir, pincharlo con incluso con un palillo, o sea, a veces, o con un tenedor, ponerlo encima de un pan. en Talo.
Bueno, a ver, la chistorra yo creo que tiene un abanico muy grande para cocinarlo, porque puedes hacer, o sea, puedes hacer un talo, efectivamente, puedes hacer un pincho de chistorra en pan, puedes hacerte un bocadillo, puedes hacer un plato de huevos con chistorra.
¡Ah, qué bueno, por favor! Joder,
y puedes elaborar con la chicha, que se llama, que es sin que entre el intestino, o sea, lo que es la masa de la chistorra sin embutir dentro de lo que es la tripa. Se puede hacer, pues no sé, pues con macarrones, con espaguetis, y luego, pues no sé, yo tampoco soy un experto cocinero.
Carlos, la chistorra es sobre todo navarra, ¿verdad?
Bueno, ese debate, yo no has dicho que era ¿es navarro o no? Ese debate, no, a ver...
Yo te digo que siendo vasco, te digo que siempre la chistorra de Navarra son palabras mayores, ¿eh?
Sí, yo creo que, a ver, el origen es navarro, sí, luego se dice también algo en Guipúzcoa, pero yo creo que el origen de la chistorra, bueno, de hecho, además, el año pasado conseguimos la IGP, es navarra, es sanferminera, es la chistorra es nuestra, es así, es como la camiseta de Osasuna, rojilla, y la chistorra naranja, pues yo creo que somos un poco así a la vez.
Por cierto, de una chistorra, ¿cuántas raciones se sacan? Porque veo que la abogada de cierto político dice que se sacan 1 millón, pero yo me lo veo muy...
Una chistorra, más o menos, para echar un pincho, de tanto de pan o lo que sea, yo creo que entre 4 y 5 personas está bien.
Hay que decir también que Carlos Irigibel acaba de ganar el concurso navarro de chistorra y que es la tercera vez que lo habéis ganado, ¿no, Carlos?
Eso es, sí. Estamos súper contentos, muy orgullosos, porque además sabemos la dificultad que tiene ganar 3 veces. Y bueno, la verdad que, a ver, es un orgullo muy grande, muy, muy grande.
Pues nada, tendremos que ir a Navarra, Carlos, sí, ¿eh? Que vamos, sí. Lo digo como si fuese un pesar, cuando ir a Navarra siempre es un auténtico lujo y una gozada. Tendremos que ir a conocer tus chistorras, elegidas las mejores por tercera vez en este concurso de chistorras de Navarra. Carlos Irigibel, muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de conocernos y así. Muchísimas gracias.
Un abrazo, y cómo nos ha dejado saboreando la chistorra en la mente, y ojalá lo hiciéramos con la boca, ¿verdad?
Pues sí, ojalá. Pero vamos, que esto es quedar un día, y tú que estás cerquita a Navarra, yo también cojo el coche.
¿Quedamos
y quedamos?
¡Hombre! ¿Quedamos en medio? ¡Claro!
¡Chistorra!
¡Claro que sí! La palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Ya ves, chistorra, la palabra de Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Otra para ti. Los oyentes con la bata rosa rosado.
Pues van con
la bata, no tienen bata, les gusta, no les gusta.
Bata, pijama, para estar en casa, para salir a la calle, para ir al súper. Fíjate qué anécdota nos cuenta Rafa.
Hola, buenas tardes a la gente. Voy a contar una anécdota de cuando yo estaba trabajando con grúa. Un día pues nos llaman para recoger a una familia que se ha quedado en la variante de Córdoba, y la estampa es que nos encontramos una familia bajada del coche, y eran 5 personas. Parecían los osos amorosos, porque iban 2 mujeres con el pijama de pelo gordo. Después iba el niño con otro pijama de pelo, pero encima con gorro que parecía el oso Yogi. Y la abuela y la otra abuela, que iban con el pijama y encima la bata esta de que parece la vaquita. Familia, ¿qué pasa? Que iban ustedes al hospital, a una urgencia o lo que sea, porque allí está el hospital cerca. Y dice, no, ¿qué va? Que vamos a ir al Mercadona a comprar y hemos salido y se nos ha roto el coche.
De tal guisa se iban a comprar toda la familia.
Madre mía.
¿Cómo lo ves? Bueno, pues estas cosas pasan, ver para creer. Y bueno, precisamente esta oyente todavía no tiene asimilado lo que vio.
Una cierta gente, mi hijo y mi nuera se casaron en Nueva York, casa de los padres de mi nuera, una casa maravillosa, en un barrio ideal, la ceremonia preciosa, una comida estupenda, y ya cuando termina todo, mi nuera se sube a su habitación y se cambia y baja con un pijama asqueroso, viejísimo, para irse en un Uber de vuelta a su piso de Brooklyn con mi hijo. Y le digo, ¿pero dónde vas con ese pijama? Que es tu noche de bodas. Nada, que yo voy muy contenta. Sí, tan contenta que se fue con su pijama viejo y asqueroso, todo roto. Se fue en el Uber el día de su boda religiosa. Un beso, gente.
¿Qué te parece? El pijama mugroso al taxi y al piso. Bueno, pero hay pijamas que son tan chulos hoy en día que hay que sacarlos a pasear.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo sí que voy con pijama por la calle, porque me compré un pijama súper bonito. Es que era precioso, en 3 piezas con un kimono, una camiseta de tirantes, pero de tela, y un pantalón amplio Y es que dije yo, esto no me lo pongo para dormir, esto hay que lucirlo. Y por la calle que me lo pongo, mi marido se pone malo cada vez que saco el pijama y encima le cuento a la gente que es un pijama. Pero bueno, a mí me encanta, me encuentro monísima y ya está.
Pues eso, que pijamas muy chulos, que no parecen pijamas hoy en día, que si sales con ellos a la calle, oye, pues das el pego y además te dicen, oye, qué mono, fíjate, ¿dónde te lo has comprado? Estas cosas pasan. Con el pijama y con otras cosas. En este caso, Juan, por despiste, también tuvo su gran momento.
Hola, buenas tardes. Yo es que un día salí de casa, bueno, me ducho, me he visto, pongo el uniforme, estaba trabajando de vigilante. Me cojo el coche y me voy al trabajo, ¿vale? Cuando llego me dice el jefe de seguridad, dice, ¿qué pasa? ¿Una mala noche, Juan, o qué? Bueno, ¿por qué? Dice, a mí los pies, tengo con las zapatillas de estar en casa, así que tricas estas de cuadros. Así que nada, me tengo que volver a por los zapatos, ¿sabes? Venga, unas chistorritas en sobre de comentarilla. Luego.
Al mismo tiempo, venga, la chistorrita y las zapatillas que te vas de casa con ellas puestas, no te das cuenta y luego tienes que volver porque hay trabajos en los que efectivamente tienes que volver a casa, ponerte el calzado y volver al trabajo. No puedes estar con zapatillas de baño. Pero estas cosas pasan. Con las zapatillas, con la bata, con el batín, ¿los usas? ¿Podrías salir a la calle con ellos? ¿Saldrías en pijama?
Eso.
De todo esto hablamos hoy en el 607 150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Vive el cine español.
¿Qué has dicho?
Este domingo, 12 de octubre, celebramos un día completo de fiesta con cine de nuestra marca.
¡Escándalo!
Made in Spain. Seis películas para reencontrarnos con lo mejor de nuestro cine.
¿A qué te ha gustado? Como en las películas, ya sabes.
¡Un tesoro!
El domingo a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Alcampo, del 9 al 12 de octubre tienes la patata blanca Origen España a 1,19 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F9. La de los Cracks del Mañana, la Liga FC Futures y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine 9. Este futuro tiene futuro.
Estos descuentos solo se ven en el aniversario de Carrefour. 20% de descuento en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 13 de octubre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
120 litros por metro cuadrado y 67 personas desalojadas. Es el balance hasta ahora de las consecuencias de la dana Alice en Cartagena. El aviso rojo se va a mantener hasta la medianoche en esa comarca murciana y también en Mazarrón, donde se han notificado 189 incidencias, aunque ninguna grave.